Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Hoy os proponemos en nuestro menú marino acercarnos, porque está bien, bien lejos, a los pies de la imponente cordillera del Karakorum. Allí está el Valle de Jusé, allí está también Baltistán, a donde vamos a ir para hablar de las 300.000 personas que por diversas circunstancias políticas y geográficas se encuentran allí desplazadas, se encuentran allí refugiadas en medio de la pobreza y del olvido. Desde la Fundación Félix Iñurrategui y Baltistán organizan para este sábado en Bilbao una jornada para acercarnos la situación del Valle del Jusé, también la situación de Baltistán, de los miles, millones, casi 4 millones de personas refugiadas y desplazadas en Pakistán. Esa jornada va a tener lugar este sábado en Bilbao. De ello vamos a hablar, de esa jornada, del trabajo de la Fundación de los Refugiados en Pakistán. Vamos a hablar con Flor Savanti, que es coordinadora de la campaña de emergencias de la Fundación Félix Baltistán. Más fueguitos con los que encendernos hoy en la cubierta de nuestra lata pirata, una nueva carta, la penúltima ya de esa compañera Aida a su compañero Xavier, encerrado y condenado a 2 cadenas perpetuas en una cárcel de máxima seguridad. De ese libro, una historia en cartas de Xavier para Aida, de John Berger, hoy, como os digo, la penúltima de las cartas que vamos a escuchar de momento en Mar de Fueguitos. Además, palabreando, porque contar es otra forma de caminar. Hoy Gustavo Duc nos anima a navegar, a surcar los mares con una historia que tiene a unos curiosos, simpáticos protagonistas de los mares como grandes estrellas. Y además también Amparo Pimientos acerca hasta Mar de Fueguitos para que en su microespacio Ritos Azules y Contrasueños hablarnos de risas, de luchas, de crisis, sentados en una mesa con otras compañeras en la Posada de los Abrazos. Muchos fueguitos hoy con los que encendernos, como decía. Vamos a zarpar ya sin perder más tiempo. Lo hacemos con el segundo trabajo de Iñaki Echezárraga. Él es de Berriz y él tiene, como digo, su segundo disco. Eche es un nombre artístico. El primer trabajo nació allá por el 2007. Se llamaba Bidea Eginez, Haciendo Camino. Este segundo disco que acaba de salir ahora mismo se titula Heldu Eskutik, Cógeme de la mano. De esa mano, de la mano de Eche, zarpamos con este tema, Ametsak Betetzen, llenando sueños.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del pueblo indígena Yanomami, pueblo indígena amazónico, un pueblo que se hizo conocido mundialmente en la década de los años 80 cuando estuvo a punto de sucumbir por una oleada de buscadores de oro que invadieron sus tierras. Entonces, la Comisión Pro Yanomami, varias ONGs lanzaron una campaña internacional en la que participaron, entre otros, por ejemplo, algunos lo recordaréis, artistas como Sting, para presionar a los gobiernos en defensa de sus derechos. En aquella ocasión, una quinta parte de los indígenas murieron por culpa de enfermedades como la gripe común o la malaria que les contagiaron los mineros. Fruto de aquellas movilizaciones internacionales, en Brasil, el presidente Collor de Mello demarcó un territorio Yanomami en 1992, una superficie dos veces el tamaño de Suiza. En Venezuela también habitan en un área protegida, aunque les resulta cada vez más difícil vivir aislados como pretenden las gentes de este pueblo, los Yanomami. Se calcula que su población es de 32.000 personas en la actualidad. Pues malas noticias llegan desde el pueblo Yanomami. La gripe A está matando a los indios de este pueblo indígena. Siete personas, siete Yanomamis, han fallecido en los últimos 15 días, por lo que se sospecha que es un brote de esta enfermedad. Y otros 1.000 Yanomami, dicen, podrían estar contagiados en estos momentos. Son fuentes de Survival International que han sacado estos datos de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, quien ha dado la voz de alerta y ha confirmado la presencia de gripe A en la zona de los indígenas Yanomamis. El gobierno venezolano ha respondido aislando la zona en la que viven los Yanomami y enviando equipos médicos para que traten a los enfermos. Todos temen ahora que la epidemia se extienda por todo el territorio Yanomami que comparten Venezuela y el norte de Brasil. La gripe A, última amenaza, 15 personas muertas, 7 personas muertas, perdón, en los últimos 15 días entre los indígenas Yanomami. Nos vamos ahora hasta Francia. Allí la organización SOS Racismo acaba de publicar hoy mismo un informe que le había encargado el gobierno francés en el que pone en evidencia el recurso por algunas empresas a las clasificaciones étnicas de sus empleados o de los candidatos a serlo, pese a ser una práctica prohibida por la ley. SOS Racismo denuncia la pasividad de los responsables franceses, del gobierno francés, de aplicar una ley de 1978 que prohíbe fichar a las personas por su origen étnico-racial. Desde los inspectores de trabajo a los jueces, dicen, desde SOS Racismo, nadie hace nada para aplicar esta ley. SOS Racismo detalla la situación de algunas empresas a las que ha denunciado, como es el caso de Nissan, a la que reprocha que en su sitio de internet para contratar personal en Europa, los candidatos deben precisar su origen étnico y escoger entre las opciones africano, asiático, caribeño, europeo, latino, de Oriente Medio, oriental u otro origen. Este fabricante automovilístico japonés, además de insistir en que no aplica ninguna discriminación étnica a la hora de contratar, señala que la información étnica no es obligatoria. Otro caso que denuncia SOS Racismo es el de Air France, a la que SOS Racismo reprocha aplicar una tipología racial a su personal de cabina que destina a vuelos especiales y manifestaciones excepcionales. En su primera reacción a este informe, el delegado interministerial para la Igualdad de Oportunidades, Patrick Karam, a quien encargó el estudio, ha explicado que lo que se demuestra con este estudio, con estos datos, es que cuando una empresa o un organismo se pone a elaborar este tipo de clasificaciones es, dice este responsable del gobierno francés, generalmente para discriminar. Dos apuntes hoy en nuestro diario de a bordo. Seguimos navegando con nuestra lata pirata por estos turbulentos, agitados mares.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Nusrat Fateh Ali Khan falleció, bueno, nació en 1948, falleció en Londres en 1997. Fue un músico pakistaní, fue cantante de qawwali, una música devocional de los sufíes. Tradicionalmente, el qawwali ha sido un negocio familiar. La familia de Nusrat, originaria de Afganistán, tiene una irrompible tradición de cantar qawwali durante los últimos ni más ni menos 600 años. Entre otros títulos honorables, Nusrat era llamado Shahenshah Ekawali, que significa algo así como emperador del Kawali. Sus registros discográficos revelan su sincretismo con distintos géneros y artistas, entre ellos, por ejemplo, el archiconocido Peter Gabriel. También Nusrat grabó varias bandas sonoras de películas, entre ellas la película Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza. Nos vamos para Pakistán, para hablar de los millones de refugiados que hay en esa tierra. Nos vamos con la música que desde allí nos llega, la música de Nusrat Fateh Ali. Como os anunciábamos, vamos a viajar hasta el Valle de José, creo que se dice así, en Pakistán, y vamos a hacerlo con las gentes de la Fundación Félix Iñurrategui Baltistán. Aquí está con nosotros Flor Savanti, coordinadora de la campaña de emergencias con los refugiados pakistaníes, refugiados y desplazados de esta organización de la Fundación Félix Baltistán. Muy buenas, Flor.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Decíamos, bueno, vamos a viajar hasta allá. Tú has estado en el Valle de José.
Sí, he estado dos veces ya, el año pasado y este año.
Bueno, cuéntanos, en primer lugar, por si te parece, vamos hasta ese rincón de Pakistán. ¿Dónde queda ese Valle de José?
Bueno, la Fundación trabaja en el Valle de José, que está a los pies de la cordillera del Karakorum, que, bueno, aquí es bastante conocida por la gente montañera, y está lo que se llaman las áreas Northern Areas, o las áreas del norte, que están en la frontera con India y China. Es una área conocida por los conflictos en la zona de Cachemira. Estaría incluida en esa área de Cachemira que ha tenido, bueno, que es una zona conflictiva y que no tiene un estatus legal muy claro. Pero este año, en realidad, nosotros, a pesar de estar trabajando en ese valle hace 8 años, concretamente en ese valle del Baltistán, este año, debido a la situación en Pakistán en general, con operaciones militares que se han hecho en el valle de Swat, que han obligado a 2 millones casi de personas en menos de un mes a desplazarse, a abandonar sus hogares, bueno, y a abandonarlo todo y perderlo todo, nos planteamos que también queríamos hacer conocer esta realidad, ¿no? Porque no es exactamente el valle donde trabajamos, pero sí que es una situación muy grave, gravísima, que está ocurriendo en Pakistán hoy por hoy, y vemos que en los medios sale Pakistán todos los días, salen pues atentados, nada más que pues atentados terroristas y muertos, y también hay gente, pues concretamente en Pakistán hay, se calculan casi 4 millones de personas, entre refugiados afganos que están desde la década de los 70, a lo que se están sumando esta oleada de serían refugiados internos, desplazadas se llaman, ¿no? Internas, estas personas, y que están sin hogar y sin respuesta. Y nosotros queremos dar a conocer esta realidad. Y para eso organizamos una jornada el sábado, donde van a venir personas que conocen esta realidad de primera mano, de diferentes lugares de Pakistán, que han estado trabajando allí, periodistas y cineastas y gente de ACNUR también. Y nosotras mismas, que hemos estado ahí también este año, pues charlando con gente refugiada.
Cuéntanos cómo va a ser esa jornada. Va a ser en el ICA Ateneo a las 6 de la tarde, el sábado. Cuéntanos qué gente va a participar, qué se va a poder ver y escuchar en esa jornada.
Sí, el sábado 7 a las 6 de la tarde vamos a presentar un corto sobre refugiados afganos en Pakistán, que se acaba de estrenar en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci. Van a estar los directores de este corto, Roberto Lozano y Roberto Fraile, el director de fotografía, y Roberto Lozano, el director y productor de la película, que se llama Yelda, la noche más larga. Es un corto, ¿no? Un documental. Y también van a estar invitadas Rosa Otero, que viene en representación de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para que nos explique la operación en el Valle de Swat y la acción humanitaria, cómo se está desarrollando. Y también vamos a contar con un periodista, Carlos Urutuza, que ha sido premiado por la diáspora baluche, que es otro pueblo que está siendo desplazado por diversos conflictos militares, a los que se suman catástrofes naturales, que es el pueblo baluche, que es un pueblo que está dividido entre la frontera de Afganistán, Irán y Pakistán. Y bueno, el testimonio de todos ellos y nuestro, para informar a la gente de aquí, pues cómo vive esa gente, cuál es su realidad.
Hablamos de desplazados en ese Valle de Swat, 2 millones de desplazados. No sé cómo se concibe en la cabeza un valle con 2 millones de desplazados. ¿Cómo viven? ¿Tienen casas?
Pues prácticamente casi toda la población del valle, ¿no? Que han sido obligados por el ejército a evacuar la zona. El ejército está combatiendo, o es lo que dicen, las milicias talibanes, y bombardean la zona indiscriminadamente. Entonces la gente tiene que abandonar sus casas. Y estas personas, pues algunos, los que han podido, se han desplazado con medios de transporte, otras personas han ido caminando durante 2 o 3 días en busca de refugio. El 90% de estas personas se encuentra en casas de familia que las acogen. Es decir, solo el 10% estaba en campamentos, y el resto, pues la solidaridad de la gente pakistaní, que es mucha, para ellos es un valor muy importante la solidaridad, los acogen y llevan ya desde mayo de este año viviendo así, en casas de acogida o algunas ONGs locales que también les proveen pues techo y unas raciones de comida, y intentan solucionar el problema de la educación de los niños y niñas que quedan sin ir al colegio. Y así están desparramados por el país, ¿no? Por las zonas adyacentes a la zona de la provincia esta donde está el problema, que es un área pues de control talibán, pero también también pertenece a Pakistán en alguna medida. Y ahora en julio el gobierno anunció un plan de retorno para que las personas pudieran volver, asegurándoles que la situación ya era segura, pero la realidad es que, bueno, algunas personas vuelven y se encuentran o con que sigue habiendo toques de queda y que tienen el temor de que los vuelvan a evacuar, porque ya no es la primera vez que se han desplazado de sus casas. Luego, cuando vuelven, está todo destruido y tienen que rehacer sus vidas de alguna manera, y todo ha subido. Por allá hay una hiperinflación, las escuelas y los hospitales están destruidos, los campos de cultivo también, hay minas antipersona. Entonces muchas personas no quieren volver. Nosotros estuvimos en Islamabad con un grupo de personas de 14 familias que estaban ahí y no sabían qué hacer, tampoco la información es muy fiable. Entonces es una situación pues de indefensión y de víctimas realmente, porque ellos no han elegido eso, ¿no?
Vuestra fundación lleva el nombre del montañero vasco Félix Iñurrategui. La formaron también, la crearon montañeros vascos. No sé cuál es el trabajo concreto que unos montañeros pueden hacer, además de escalar esas montañas o recorrer los paisajes de Pakistán. ¿Qué trabajo hace la fundación allá concretamente en el valle en el que estáis?
Pues la fundación desde hace 8 años empezó, bueno, como a raíz de un poco de la muerte de Félix Iñurrategui en el G2, y un grupo de montañeros vascos también habían recibido un premio por, entre los que estaba Félix y Alberto, y habían recibido un premio de la Diputación por un rescate que habían hecho en condiciones muy difíciles en el Karakorum. Y con este dinero, y a raíz de también la muerte de Félix, pues surgió la inquietud de crear una especie de homenaje, o bueno, empezar a trabajar colaborando con la gente porteadora que llevaban pues años trabajando con los montañeros vascos, ¿no? Entonces empezó apoyando una escuela de guías de montaña, dándoles entrenamiento para que pudieran trabajar en la montaña con más seguridad y con más conocimientos. Luego vino, pues una cosa trajo a la otra, y luego un proyecto de regadío para juntar dinero para poder mejorar unos canales de riego, que es básico en su economía de subsistencia campesina. Y bueno, una cosa trajo eso, luego vino una escuela, ayudar a una escuela, y poco a poco se empezó a trabajar con temas más, a profundizar más, ¿no? La ayuda. Y ya no fue solo, bueno, conseguir dinero para apoyar esto o lo otro, sino empezar a ver otras problemáticas y empezar a también trabajar con, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Que era, pues, durante los primeros años prácticamente no estaban presentes en los proyectos. Y bueno, luego se empezó a ver que las mujeres, bueno, cuáles eran sus problemas, y se empezó a trabajar con empoderamiento de mujeres, que es bastante complicado en Pakistán, pero que poco a poco se van viendo avances a través de, pues, de conseguir que mejore su producción, que puedan vender sus albaricoques, que puedan aprender algún oficio. Y en eso estamos. Y hay mucha gente que viene de la montaña, del ámbito montañero, que están trabajando como voluntariado, ¿no?, en la fundación, que aportan sus conocimientos, ya sean ingenieros agrónomos o gente que viene del ámbito de la salud o arquitectos, lo que sea. Pues sí que están aportando sus conocimientos para ayudar, para asesorar, para apoyar a la gente del Valle de Juché.
Pues si te parece, repetimos dónde va a ser esa jornada del sábado, un poco qué es lo que va a haber. Invitamos a la gente a que se acerque hasta allí.
El sábado a las 6 en Ica Ateneo, que es Muelle Ibeni, frente a San Antón, vamos a contar con la presencia de, bueno, de estos invitados que he mencionado antes, y vamos a proyectar el documental Yelda, la noche más larga, rodado en Pakistán con refugiados afganos. Y nos van a contar los invitados: Roberto Lozano, Roberto Fraile, Rosa Otero de ACNUR, Carlos Urutuza, periodista que ha estado trabajando con los baluches, un poco acercarnos a la realidad de los 4 millones de personas que viven en Pakistán en situación de refugiadas o desplazadas internas. Luego, pues nosotros, nuestro propio testimonio como cooperantes que viajamos a la región también. Y finalmente también hacer una convocatoria a una campaña de recaudación de fondos para la ayuda humanitaria de estas personas desplazadas del Valle de Swat, que está costando mucho conseguir dinero a las organizaciones locales para poder ayudar a estas personas, cuya situación es gravísima, porque, bueno, no solo la emergencia, sino todo lo que viene después. La destrucción de los poblados, el volver a recuperarse psicológicamente, materialmente. Y entonces hacemos este llamamiento a la solidaridad, que en estos tiempos también de crisis, pues es donde más hay que reforzar.
Y decir que hay cuentas abiertas en las 3 cajas de Euskadi para esta campaña de ayuda humanitaria para las personas desplazadas del Valle de Swat. Muchísimas gracias,
Flor. Gracias a ti. Y bueno, recordar que si queréis más información también, podéis en la página web www.felix-baltistan.org.
Pues ahí están todos los datos. Muchas gracias y mucha suerte este sábado.
Gracias a ti.
Nos vemos. Agur.
Agur.
ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਕੋਠੇ ਬੋਲਦਾ ਕਾਂਗੇ ਜੋਗੀ ਟਾਂਗਾ ਸਭ
Es la música desde Pakistán, de Nusrat Fateh Ali Khan, que, como os digo, era uno de los músicos pakistaníes más conocidos, por lo menos entre los sufíes, y que falleció en 1997. Dejamos Pakistán, nos vamos hasta una cárcel de máxima seguridad.
Cartas marcadas.
Tomados colectivamente, los pobres son inabarcables, escribió Xavier en el reverso de esta carta. No solo constituyen la mayoría del planeta, sino que además están en todas partes y de alguna manera el más pequeño de los acontecimientos remite a ellos. La actividad de los ricos, por consiguiente, consiste en construir muros, muros de hormigón, de vigilancia electrónica, barreras de misiles, campos minados, fronteras armadas, desinformación mediática y, por último, el muro del dinero que separa la especulación financiera de la producción. Solo un 3% de la especulación y del intercambio financiero está relacionado con la producción, cuenta Xavier, y termina: te quiero. Ese te quiero va dirigido, como no, a su compañera Aída. Vamos a escuchar la penúltima ya de las cartas que destacamos, resaltamos, hemos extraído de este libro de John Berger, de A para X. Nos quedamos con las palabras de Aída. Hoy empezamos, huele, nada más abrirla, esta carta a Jazmín. Nuestra compañera María le pone voz a estos jazmines, Aída.
Mi guapo, gracias por el huerto de jazmín que de alguna manera me has hecho llegar. Me tumbo en ese huerto. Se me ocurrió una idea mientras me duchaba. Todas las penas en un momento dado resbalan y caen en la palabra no, y luego siguen su camino. Del mismo modo, todos los placeres resbalan en la palabra sí, antes de continuar por el suyo. A ti te digo sí. A lo que nos ha tocado vivir le digo no. Sin embargo, me siento orgullosa de nuestra vida, orgullosa de lo que hemos hecho, orgullosa de nosotros. Y cuando pienso así, me transformo en una tercera persona que ni soy yo ni eres tú. Y tú te conviertes en la misma tercera persona al margen de que digamos sí o digamos no. Como hoy es mi cumpleaños, repito una y otra vez sí. Me miro en el espejo. Estoy de pie con el cabello suelto y digo sí. Noto la suavidad de mi piel y la oscuridad de mi vello y digo sí. Recuerdo haber leído que el amante compara la parte superior del cuerpo de su amada con el alcanfor, la cintura con el ámbar y la parte inferior con el almizcle. Y digo sí. Mis miembros anhelan que los veas. Están hartos de que solo los vea yo. A veces se enfadan conmigo por esto. Se insinúan moviéndose sinuosos, insinúan que tengo yo la culpa de que no estés con ellos. Y cuanto más se mueven, cuando están de este humor, más insisten en que no pueden perdonarme, en que nunca me lo perdonarán. Pero, ¿quién os creéis que sois?, les pregunto furiosa. Somos la felicidad, responden. Cierro los ojos y les digo que recuerden la cárcel y lo que es ir de un lado al otro de la celda, sentarse, quedarse en pie, agacharse, dormir en ella. Y durante un rato lo recuerdan conmigo. En la cárcel se despoja al cuerpo de su reino. Le es confiscado al entrar, al igual que el resto de los efectos personales. Y cuando te ponen en libertad, cuando te entregan el reloj, la cartera, las pulseras, la lima de uñas, el reino no aparece. Y hay que recuperarlo poco a poco, provincia a provincia. Abro los ojos y vuelvo a mirar al espejo. Como no están en la cárcel, mis miembros quieren tentarte y ofrecerte su felicidad. Sí, sí, sí. Cada sí es uno de los platos que voy a preparar para los amigos que he invitado. Picaré las verduras, meteré la carne en las brochetas, haré pasta para rebozar, batiré huevos, machacaré garbanzos, prepararé la masa de las tortitas, pelaré los ajos, picaré la menta, sacudiré la moloquilla. Quiero que mis invitados crean que todos los platos han bajado llenos del cielo. Sí, muchos platos, muchos síes. Así sonreiré, confiada, cuando esta noche me pregunten por ti y pensaré en la bubilla que trajo noticias de la reina de Saba y construye sus nidos en las ruinas. Sí, ha salido el sol y acaba de levantarse el viento, con lo que ya somos tres. ¿Ves, amor mío? El eucalipto que está en el otro extremo de la explanada, ¿lo ves? Si me pongo de puntillas en la puerta de delante, por fin me he vestido y llevo una falda blanca larga, vaporosa. Lo veo. Se inclina mucho con la fuerza del viento y casi está bailando. Todavía se le desprende la corteza en esos trozos largos y curvos con los que tú decías que se podía construir una canoa. Me equivocaba. El eucalipto está bailando. De sus ramas verdes se han desplegado velas. Continentes de hojas que siguen el balanceo de la más femenina de las mujeres. Un auténtico gozo. Este eucalipto ukelele, qué caderas. Mi cumpleaños. Luego, mientras preparo nuestro festín, soy yo la que baila. Mientras barro y pongo los manteles y coloco las sillas y extiendo la masa y guiso las setas y corto las piñas sin quitarles la monda y coloco floreros y le doy la vuelta a la carne y limpio los vasos, mientras lo hago todo, bailo. Sí, 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 van a venir muchos amigos. Ya se ha ido el último invitado y tu huertecito de jazmín, en el alféizar de la ventana, anuncia las primeras luces. Fuera, los pájaros cantan lo más alto que pueden. Llenan el silencio que los muertos dejan tras ellos. Tan insoportable a veces ese silencio, el silencio de Amitara, de Zacarías, de Susan, de Víctor, de Mil, de Yajá, de César. Es un silencio revestido de ternura, sin embargo, te lo aseguro. Y si lo pones en duda, recuerda cómo era tocar el interior de uno de los nidos que están construyendo los pájaros. Su suavidad y su blandura son el resultado de innumerables incursiones y refriegas y también de una habilidad aprendida con el tiempo para construir solo con lo que es flexible, resistente y fuerte. Toca uno. Yo espero un momento para tocarte. Luego dormiremos. El sueño es la primera casa. Una casa sin techo, ni paredes, ni cama. Estos vendrán después, inspirados por el sueño. Esta noche, después de mi cumpleaños, te llevo, amor mío, a la primera casa. La deslizaré bajo la puerta monstruosa y me encontrarás dentro. Tu Aida.
En la primera casa nos quedamos con Aida en el día de su cumpleaños. Mañana, última carta, la que cierra este precioso libro de A para X, una historia en cartas de John Berger. Ahora vamos, si os parece, a navegar, a pegarnos un chapuzón en este mar. Thank you.
educación infantil, según Mar de Fueguitos. Aunque sea tan grande y a veces se enoje, la mar es un derecho de niñas y niños.
A nadie le debería de faltar la mar, un trocito de mar debería haber, ¿por qué no? Para aquellos que no la tienen cerca, viajes subvencionados para poder disfrutarla también, para poder saborearla, para poder navegar por ella. Seguimos travesía y travesura, recibimos ahora a nuestro compañero Gustavo Tuc y sus palabreandos. Hoy nos invita a navegar por la mar con una historia que tiene a otra, no lata pirata, pero a otra pequeña lata también como protagonista. Gustavo Duc, ya sabéis, es veterinario. En los últimos años colabora estrechamente con movimientos y campañas relacionados con la lucha por la soberanía alimentaria de los pueblos. Ha sido integrante de la plataforma rural de Vía Campesina. Forma parte de campañas como No te comas el mundo o Somos lo que sembramos. Escuchamos a Gustavo Duc, nos dejamos palabrear por una de sus historias.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Mirad. Cada mañana subíamos a Maestrale, la barca del viejo Rosario. Una pequeña barca de madera pintada en rojo, blanco, amarillo y azul, que con su motor y la maestría del navegante de Rosario nos llevaba calmadamente a recorrer la isla. En la juventud de Rosario y de Maestrale, la rutina no era pasear turistas, era salir a pescar. Pero la pesca empezó a llegar congelada o enlatada, y anticipé mi jubilación, cuenta Rosario. El rumbo de Maestrale lo marcaba la mano de Rosario. El cuarto día, en uno de los paseos, el tranquilo chucuchú del motor de Maestrale quedó silenciado por el ruido ensordecedor de una lancha de dos motores que parecía querer embestirnos. Al timón era el hijo de Rosario, que paró para saludarnos. Una breve conversación y de nuevo el estruendo. Desapareció guiado por deseos de velocidad, de comerse el mundo. En dos generaciones, la de Rosario y su hijo, se resumen los 50 últimos años del éxito del desarrollismo, o del desarrollo entendido solo como crecimiento económico. Truman decía: una más gran producción es la clave de la prosperidad y de la paz. Hasta tal punto que el planeta sufre ahora las consecuencias de tanto sobredesarrollo dañino por su concepción y por su exceso. La acumulación de capital lleva implícita la destrucción ecológica, dejando sin espacio ni posibilidades de futuro a las poblaciones más pobres. Fijaros, 225 fortunas equivalen a los ingresos anuales del 47% de, atentos, 2.500 millones de personas. Las más pobres del mundo. Así, en un planeta finito, con sus recursos naturales limitados, hemos de dar un golpe de timón para alejarnos del modelo de desarrollo capitalista, tanto los países ricos del norte como los empobrecidos del sur. Estos segundos deberán corregir el rumbo. Los primeros ya no podemos simplemente esquivar las evidencias. Debemos frenar y poner la marcha atrás. Decrecer todo aquello que creció sin sentido. Desprendernos de la economía como motor. Sobre nuevos valores humanos, repensar los modelos de producción y consumo. La revolución será, si será, sosegada y austera. Humanos pobres y ricos, y todos los seres vivos del planeta, somos compañeros de piso, que ganaremos en justicia, igualdad, tiempo y calidad de vida. Delfines, delfines, ha visto Rosario. Hemos visto delfines en libertad.
Delfines en libertad, ¿durante cuánto tiempo se podrán seguir viendo y disfrutando esos delfines en libertad? Se pregunta el poeta Ángel Petisme, ¿cuánta locura del hombre cabe en el mar? De mayor dice, madre, quiero ser funcionario del mar, un vigía que encienda fuegos y haga señales a los barcos desde la torre. Un fueguito más de esos que encienden, que nos encienden, un vigía. Se asoma ya, el último por hoy, a la cubierta de nuestra lata pirata. Nos vamos hasta el barrio de San Francisco, en el corazón olvidado y más fastidiado de Bilbao. Desde allá nos llegan las palabras, las ideas, los sueños, los contrasueños de nuestra compañera Amparo Pimiento. Nos sentamos hoy con ella y sus compañeras de la Posada de los Abrazos. Y hablamos, ¿por qué no? Escuchamos, sonreímos, nos quejamos, denunciamos.
Egunon a todas y a todos. 8 de octubre del 2009, en la Posada de los Abrazos. Nos saludamos. De nuevo las noticias. La virulenta crisis económica y financiera continúa. Nos miramos, sonreímos y soltamos un par de frases cada una. Desde una arista de la mesa, Yolanda dice: desde mi infancia me he sentido fascinada por la acrobacia y ahora con mis 50 continúo fascinada con la acrobacia que tengo que hacer con la vida para continuar viviendo en un mundo donde hay que desafiar las leyes del dinero, la inhumanidad y las distintas crisis. Desde el otro lado de la mesa, Pilar pregunta, ¿cuál crisis? Yo he tenido fe constante en mi capacidad de precisión para cuidar lo que tengo y no tengo, para que no me sorprenda la vida más abajo donde me han puesto las perpetuas crisis. Las ausencias de mis derechos. Nos volvemos a mirar, sonreímos, nos miramos y hacemos un homenaje a la vida terminando nuestro último sorbo de café. Antes de abandonar la mesa, declaramos a pie juntillas que el espectáculo de las crisis no nos seguirá desheredando, porque apostamos ante todo por la esperanza histórica, por la risa, por la magia, por los sueños, por los deseos amorosos, por la ternura, por la capacidad de asombro, pero ante todo por el cachito de vida, por el mío, por el tuyo que también es nuestro.
Ritos azules y contrasueños con Amparo Pimiento. Nos sumamos a esa apuesta por la vida, a esos cachitos de vida que decía Amparo. Nos quedamos aquí de momento hoy. Mañana regresamos. Ahora os dejamos con este segundo trabajo de Iñaki Echezárraga, Eche, con otra de las canciones de este Eldu Scuti. Concretamente, nos vamos hasta la noche, hasta esos calores, hasta esos fueguitos que también salen por las noches. Gaueko Berotasuna es el título de esta canción de Etxe. Con él os dejamos mañana, si queréis. Aquí nos encontramos apostando por la vida en Mar de Fueguitos.